En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, estamos en comunicación telefónica con el doctor Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM. ¿Cómo le va, Gustavo? Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
No, gracias a ustedes. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien. Aquí estamos con mis compañeros, mi compañera Cintia Campos y Hugo Enchos. José Luis Ferrando es mi nombre. Lo llamábamos porque, bueno, yo lo he visto personalmente en algunos medios, bueno, teniendo alguna opinión más que formada respecto de lo que está sucediendo con el Consejo de la Magistratura. Pero previamente quería hacerle una pregunta relacionada con su actividad en particular en el ENACOM, porque por lo que tengo entendido hubo una reunión importante con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y esto en relación a un tema muy importante que es garantizar la continuidad del sistema de financiación del cine nacional, el teatro independiente, etcétera, una preocupación de estos días que de mucha gente del sector y bueno, y de la sociedad en general, ¿no? ¿Qué puede decirnos de eso?
Bueno, para que la gente sepa, la cultura para un país, para una sociedad, no solo significa trabajo, sino que significa construcción de identidad, construcción de sentido, construcción de valores. Uh-huh. Es decir que, digamos, nuestros autores, nuestros escritores, nuestros directores, nuestros guionistas, nuestros actores, nuestros músicos, representan nuestra idiosincrasia, nos muestran cómo somos, qué nos gusta, de qué manera. Es decir, la identidad de un pueblo se forja, la identidad de una nación, uh-huh, se forja a través de sus símbolos, y la cultura es algo elemental. Por eso, casi todos los países del mundo, y cuando digo casi todos los países del mundo, estoy hablando, por ejemplo, toda Europa, uh-huh, esto es Italia, España, Inglaterra, Alemania, Francia, financian desde los fondos públicos la producción cultural. Pero también lo hace Canadá, también lo hace México, Brasil, Colombia, Chile, y lo hace la Argentina históricamente. Para que se entienda bien, desde el año 72, es decir, desde hace 50 años, los canales de televisión, primero, las empresas de cable después, las radios, pagan lo que se llama un gravamen, es decir, un porcentaje de la facturación va a un fondo. Y ese fondo, según distintas leyes, se destina para el cine nacional, para el teatro independiente, para la música independiente, para las radios comunitarias, para financiar RTA, que es Radio Televisión Argentina. Entonces, son lo que se denominan fondos de asignación específica. Uh-huh. Es decir, van directo para esa actividad. Hoy, el 50% del cine, más el 80% del teatro independiente, el 100% de la música independiente, las bibliotecas populares, uh-huh, pero se financian, vuelvo a repetirle, hace 30, 40 años con estos fondos. En el gobierno de Macri sancionan una ley que limitan la asignación específica al 31 de diciembre de este año. Uh-huh. No es que el gravamen o el impuesto se deja de pagar, digo, se sigue pagando, pero no va a ir ahí, sino que va a ir a rentas generales. Claro. Esto pone en peligro, muy gravemente, la producción cultural de la Argentina. Entonces, y vuelvo a repetir, ningún país del mundo ha resignado esto, y ningún país del mundo quiere resignarlo, porque si no, bueno, sería
Hola.
Hollywood o Netflix, que nos cuenten a nosotros nuestras propias historias en lugar de nosotros mismos. Digo, no hubiera existido una historia oficial, no hubiera existido una película como Camila, no hubiera existido tantas películas, o Esperando la Carroza. Digo, ¿quién hubiera retratado esas historias si no fuéramos nosotros mismos? Entonces, fuimos a hablar con Sergio Massa, Ambrosini, el presidente del organismo, yo que soy el vicepresidente del organismo, para plantearle no solo la inquietud, sino la necesidad urgente que la Cámara de Diputados primero y después el Senado prorrogue estas asignaciones específicas. Massa estaba al tanto del tema, se comprometió personalmente, dijo que en la primera sesión que pueda va a ser, votar este proyecto, va a dialogar con todos los sectores. Acá hay unanimidad en la cultura, no importa si el actor o el director simpatiza con Macri o simpatiza con...
Ay, tenemos un problema en la comunicación.
A ver si podemos retomar. Doctor López, ¿nos escucha? Hola.
Sí, yo los escucho.
Se nos había cortado. Nos decía que Massa estaba al tanto de la situación y que existe la posibilidad de prorrogar entonces este fondo.
Sí, sí, a ver, la necesidad imperiosa, digo, él se comprometió personalmente a buscar rápidamente las voluntades de todos los bloques, y yo les decía, hay directores que simpatizan con Macri y directores que simpatizan con Cristina, acá están todos de acuerdo. Digo, no hay nadie de la cultura que no esté de acuerdo en prorrogar esto, y nosotros de la política lo mismo, vuelvo a repetir, es la identidad de una nación, si no desaparecería toda esta producción cultural, no habría cómo hacerla.
Muy bien. Doctor López, bueno, ahora sí me gustaría que nos dé alguna apreciación sobre lo que ha sucedido en los últimos días, ¿no? Estamos ante un conflicto de poderes, estamos ante una situación grave institucional. Se dio el hecho paradójico de que desde el oficialismo se hablaba de un golpe institucional hasta el martes, y ayer lo mismo se decía desde la oposición. ¿Qué es lo que está pasando?
Mire, la verdad que la Corte ha generado un conflicto de poderes enorme, no solo con el Poder Legislativo, sino con el Poder con el Poder Ejecutivo. La Corte se llevó puesta a la propia Constitución, porque yo quiero aclarar, desde 1994, cuando se sanciona la reforma de la Constitución, se crea un órgano nuevo que es el Consejo de la Magistratura. Hasta ese momento, todos los jueces federales o nacionales eran designados como se designa a los de la Corte. Esto es, el Poder Ejecutivo presentaba una propuesta y requería que el Senado le dé los 2/3 para la aprobación. Eso sigue para la Corte. Pero a partir del 94, los jueces de primera y segunda instancia son elegidos por concurso a través de una terna. Es decir, se hace un concurso de oposición, se toma un examen, se hace un concurso de antecedentes y luego el Consejo eleva una terna al presidente, que elige uno de los tres y después requiere el acuerdo del Senado. En el año, cuando se sanciona la Constitución, el Poder Constituyente es el que reforma la Constitución, que se convoca 2 veces en el siglo. Tuvimos uno en el 49, que fue la reforma de Perón de la Constitución, que después fue anulada, 1957 y 1994. Digo, no es que hay otras reformas durante el siglo XX, desde que está la Constitución, en 1853 hubo 5 reformas, 5 convenciones. Entonces, esa convención constituyente dijo, corresponde al Congreso sancionar la ley que establezca el Consejo de la Magistratura, y dice, va a tener que estar compuesta por senadores, diputados, científicos o académicos, jueces y abogados. Bárbaro. Entonces, es una facultad exclusiva del Congreso. La propia Constitución lo dice y el Poder Constituyente, que es el poder máximo de un país, lo dijo. En la Constitución del 94 hay cláusulas transitorias. La cláusula 13ª dice, tiene un año, el Congreso, fueron 360 días, para sancionar esta ley. El Congreso se tomó 3 años, no se tomó uno, y sancionó una ley. En el año, esto fue en el año 98, en el año 2006 esa ley tenía 20 miembros, en el año 2006 el Congreso, vuelvo a repetir, el único facultado para hacerlo, sanciona otra ley, modificando la anterior, diciendo son 13 miembros y que la Corte no formaba parte del Consejo de la Magistratura. Perfecto. 16 años más tarde, y después de haber intervenido 2 veces reconociendo la constitucionalidad de esa ley, en diciembre del 2021 la Corte dice esta ley es inconstitucional. Y le dice al Congreso, tiene 120 días para modificarla. Entonces, primer conflicto de poderes. ¿Quién es la Corte para imponerle a otro poder del Estado, de la misma jerarquía, un plazo? Cuando el Poder Constituyente no se lo estableció, o le estableció 4 veces más de plazo, que eran los 360 días. Claro. Entonces, primer choque, eso. Segundo choque, dice, y si no, se restablece la ley del año 98, perdón, esa ley la derogó el propio Congreso. Usted no puede reponer una ley derogada por el Congreso Nacional. Bueno, a ver, la Corte se llevó puesto todo, se llevó puesto la Constitución, se llevó puesto al Poder Legislativo, impone una ley que había sido derogada y pone al presidente de la Corte como presidente del Consejo. Ahora, ¿cuál es la paradoja?
Ay, justito.
Le inician un juicio político. Sí, perdón.
¿Cuál es la paradoja?
¿Quién lo hace? Y ahí el se Consejo corta. De la Magistratura. ¿Y dónde se puede apelar? A la Corte. Es decir, la misma persona te echa y revisa que te echó. Bueno, lo que nosotros decimos, esto es un atropello, no se debió haberle hecho caso al fallo de la Corte, uno no puede hacerle caso al fallo de la Corte, bueno, estamos en un conflicto de poder.
Doctor, usted es profesor de la Universidad de Buenos Aires, Derecho Constitucional, ¿no?
Derecho Público,
Derecho
sí,
Público.
Que es Constitución.
Le hago una pregunta más de tipo doctrinaria, si se quiere. Hay una frase conocida que dice, el derecho es lo que los jueces dicen que es. No sé si pertenece al realismo jurídico.
Yo la he usado.
Ajá. ¿Existe esa frase?
Es el gobierno de los jueces. Ajá. Sí, existe esa frase. Bueno. La aprendí en primer año de la facultad.
Ah, por eso lo pregunté.
Y eso da ganas de largar el derecho. Porque un profesor de introducción al derecho dice... Muchachos, el derecho es lo que los jueces dicen que es.
Claro.
Bueno, nada, no queremos el gobierno de los jueces, claro. Queremos que los jueces apliquen las leyes, no que nos gobiernen.
Pero bueno, en base a esa frase, yo recordaba un antecedente, que es el del doctor Fight, hace algunas décadas atrás, cuando él presenta un recurso para quedarse en la Corte después de los 75 años, corríjame si me equivoco, pero creo que él mismo desempató un recurso presentado por él. Así que no estamos ante una situación nueva en este sentido, ¿no?
Sí, sí, un bochorno.
Quería corroborarlo con usted, que sabe, digamos, ¿no?
Claro, pero ¿sabe cuál es el problema?
Ajá.
Es que no hay ninguna instancia superior para poder arreglarlo.
Claro.
Entonces, no le podemos dejar... A ver, yo creo que este es un problema grave, que hay que ampliar los miembros de la Corte, que esta corte es una corte absolutamente conservadora, con dos de los jueces que tienen inhabilidad moral para formar parte de esto, que son Rosencrantz y Rosati, que casi los meten por decreto. Bueno, es un problema grave, es un problema muy grave, que la solución es política, no es jurídica, la solución es política. Ahora lo que hay que hacer es terminar de sancionar la ley para tener un nuevo consejo de acuerdo a la ley y terminar con este bochorno de la Corte Suprema.
Doctor Gustavo López, muchas gracias por atendernos, muy amable.
A ustedes.
Hasta luego.